Imagina un escenario inquietante en medio del vasto océano donde un barco navega sin rumbo. Sus velas ondean al viento, pero no hay rastro de vida a bordo. La tripulación ha desaparecido sin dejar huella y la carga del barco yace intacta. Este enigma real es el centro de nuestro episodio de hoy. Zarpemos hacia las profundidades del océano Atlántico para descubrir la verdad detrás del misterio del mar y celeste. Tu dispositivo de audio ha captado las señales en el tiempo y el espacio del efecto título. Bienvenido al podcast más paranoico de Internet.
El 2 de noviembre del año 2000,
en los foros del Time Travel Institute,
el usuario Time Travel guión al piso cero
empezó a revelar información
sobre los posibles futuros
a los que nos enfrentaremos como humanidad.
Aunque muchas cosas no sucedieron,
con su paso se creó una estela de duda
frente a la información que conocemos.
Y a esto le llamamos
el efecto.
A ver, ¿a quién le gustan los barcos fantasmas, papá?
Y no, la pregunta es, ¿a quién no?
Esa es la pregunta, sí, ¿a quién no? A mí me gustan los barcos y los fantasmas. Por consiguiente, no, pues me imagino...
Lo mejor de los
exacto,
dos mundos.
Exacto, lo mejor de los dos mundos.
Pues chicos, este digamos, yo creo que es uno de los... digamos que los casos más importantes de alta mar. Yo creo que casi todos los que alguna vez han navegado, digamos, en este caso me acuerdo mucho del papá de Camilo que trabajó mucho tiempo en el mar. Dígale, oiga, papi, ahorita más tarde, ¿no? Así como me dice a mí, papi, venga.
Yo sí iba a decir, la tiene ahí, por favor, patela.
Exacto. Yo sí. ¿Sabes algo del mar y celeste? Y a ver qué le dice. Por ahora les quiero contar de la embarcación, el Mar y Celeste. Es una embarcación comerciante construida en Parsbrook, Nueva Escocia, en 1861. El barco estuvo destinado a transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa, comandado por el capitán Benjamin Briggs, según la enciclopedia de navíos y veleros. Esta información está súper confirmada, entonces.
O sea, sí hay confirmación.
Uh-huh. Confirmo.
Pues de por sí yo ya había escuchado de la mar y celeste. ¿Es el mar y celeste o la mar y celeste? Es él que... porque es un barco, ¿no?
Sí, debería ser él.
Sí, él. Bueno, el mar y celeste. Sí había escuchado de él porque es como cuando uno se interesa por barcos fantasmas, es como lo primero que encuentra. Es el más famoso. O sea, es uh-huh. El Titanic, pero de los fantasmas.
El Titanic de los. Sí, el Titanic, pero. Pero fantasmagórico, porque aparte que digamos que al ver que volvió a puerto, genera más como que tutico. Así que les cuento el inicio. El 7 de noviembre el navío partió de Nueva York, y esto en 1872, cabe aclarar.
Okay. Eso fue hace mucho.
Sí, ya pasó tiempito, porque pues este es un barco de maderita, de transporte, un barco trabajadorcito, como les dije en el intro. El barco estaba destinado a transportar alcohol a Estados Unidos.
Sí, quiero que se
imaginen. De Estados Unidos hacia Europa, perdón.
El típico barco, a ver, como tal vez es tipo los de piratas o los que llegaron de pronto aquí a América con las velas bajito de una planta. Y tienes nomás la cabina para el ¿cómo se llama? El oficial, pues, o el capitán. Uh-huh. Y el resto todo sí. Es bajo
el mar.
Bajo la plancha, es bajo la palabra que buscaba. Mar.
Oiga, una duda, yo de cuéntale. Pronto no soy tan versado en estos temas marítimos, me gustaría, pero yo me mareo en un ascensor.
¿Cierto?
Camilo, cuando hablas de plantas, te refieres a está como la cubierta del barco y hay otra debajo.
Solo hay una que es la cubierta y está lo de abajo.
Ajá. O sea, ¿había barcos que tenían más plantas abajo?
No, arriba.
Ah, ok.
Sí.
O sea, ya, sí, las plantas son encima del casco del barco, ¿sí? Creo entender.
Sí, exactamente.
Entendible. ¿Qué datos marítimos con Camilo. Les cuento. Así es. Según la leyenda, que también relata el mismo libro del cual voy a basar bastante de la investigación de hoy, el barco atravesó terribles condiciones climáticas tormentosas, tormentas poderosas, fuertes vientos y mares revueltos durante mucho tiempo, así que el barco, digamos que no tenía antecedentes de haber fallado, ¿no? Uh-huh. Él, o sea, trabajó mucho tiempo, era, como diríamos aquí en Colombia, un burrito de carga, funcionó muy bien.
El viejo y confiable.
Ajá. El capitán Briggs iba con su esposa, de nombre Sara, y su hija Sofía. Y además, pues 7 marineros de la tripulación, para que tengamos en cuenta, pues digamos que éramos 10 en total.
Poquitos.
Ok. Sí, barco pequeño. Era una lancha.
Sí, era un barco, pues. También hay que tener en cuenta que estos navíos de carga ya para 1871, esta ruta ya estaban casi que de memoria, entonces ya no se necesitaban tantas personas a bordo, ¿no? Sin embargo, cuando se encontró el navío, se logró rescatar la página del diario de Briggs, porque como todos sabrán, los capitanes pues tienen una bitácora,
sí.
O el diario. Pero pues la bitácora es una machimba.
¿Y saben para qué funciona eso?
¿Vos sí sabes? O sea, ¿nos quieres contar?
Sí, les quiero contar.
Ah, por favor, no haga preguntas.
Por favor, ilústranos.
La otra vez estaba hablando con mi papá. Bueno, hace ya un tiempo, si me equivoco, perdón. Fue hace unos meses seguramente. Y él me estaba contando. Claro, lo que pasa es que muchas veces el capitán se va a dormir y alguien tiene que estar pendiente de lo que pasó en el barco, ¿sí me explico? O sea, como uno no anda con GPS, me explico, en el mar, o no se andaba al menos, o ni menos que vendía así. La bitácora lo que hace es que cuando usted le da como capitán el mando al oficial, el man dice, ah, listo, entonces tantos grados hacia no sé dónde, andamos tantos metros, da, 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 y él ya sabe qué ruta tiene que irse como tomando o qué decisiones tiene que ir cogiendo según lo que ha pasado. Muy loco, okay. ¿No?
Totalmente.
Sí. Siempre me ha llamado la atención como esto de la cartografía y las ubicaciones. Uy, eso es una en el locura. Mar. Sí, o sea, se me hace que es como la forma de ubicación más compleja que hay, porque en un punto no tienes nada alrededor.
No, o sea, es que no hay nada alrededor.
Un pedazo de papel el frente y la deriva para donde mires.
Sí.
Ajá, es totalmente cierto. Bueno, como les decía, la fecha, digamos, del incidente es el año 1872. 1861 hablamos de la construcción y puesta en marcha del barco. Y tenemos el registro, el último registro del capitán previo a partir.
Ok.
Ese registro es una carta a la mami. A la mamita.
Ay, no.
Porque así somos.
Estas cosas me rompen el corazón.
Sí, María, que estaba heavy. Bueno, básicamente decía, este martes partiremos hacia Génova y te aseguro que nuestro barco, abro comillas, está en un hermoso estado y espero tengamos un gran viaje.
Ahí está, ahí se echó la sal. Ah, no, porque siempre quedó en un hermoso estado, ¿no? Sí, lo mantuvo.
Pues,
un hombre de palabra.
El 7 de noviembre fue cuando partió el barco precisamente de Nueva York rumbo a Génova con la tripulación que les nombré, ¿no? Ahí fue cuando pasaron 2 semanas en alta mar, donde precisamente ahí fue cuando se rescató el diario total de Briggs, ya para el 25 de noviembre. Uh-huh. Y esa última bajada del capitán decía, el barco no presenta ningún daño hasta el momento.
O sea que ahora, lo que sabemos es que todo estaba perfectamente bien. No habían daños. Teníamos un barco que funcionaba y así que, digamos, veían con optimismo, ¿no?
Exactamente. Ahora bien, según reconstruyen varios marineros de la época, el 5 de diciembre, un barco de Canadá llamado Dei Gratia se encontraba en una isla cercana a Nueva Jersey esperando un cargamento de petróleo. también con destino a Génova. Al igual que el Mar y Celeste, seguiría el trayecto vía Gibraltar, que es la ruta, pues digamos que más óptima en ese momento. Uh-huh. A mitad del camino entre las Azores y la costa de Portugal, divisaron a lo lejos un barco fantasma a la deriva, naufragando a pocos kilómetros de distancia. El capitán de la embarcación, y ojo al dato, David Morehouse, que va a ser importante en la historia, y su primer oficial, el Oliver Dubois, ustedes saben que estos locos tienen ahí su ascendencia francesa, confirmaron que se trataba del Mar y Celeste, pero notaron que el barco estaba totalmente vacío.
No había nadie.
El extraño avistamiento despertó su preocupación y decidieron acercarse a abordar el barco para ofrecer ayuda. Pero al llegar se encontraron con un escenario desolador. Las velas estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas y algunas faltaban.
O sea, algunas velas.
Algunas velas, efectivamente.
Pues según la descripción del barco era chiquito, ¿cuántas velas necesitaba esa vaina?
3 velas tienen, si no estoy mal.
Normalmente
tiene 3.
Normalmente, digamos. Afortunadamente, si buscamos Mar y Celeste, pueden échense de ahí una búsqueda, ya que están ahí, échenle una búsqueda de Mar y Celeste, pueden ver ya alguna imagen.
Ah, sí. Tiene dos astas.
Dos mástiles,
sí.
Uy, perdón.
No es tampoco pequeño, por eso les digo.
No, pequeño.
Estamos
no
en
es.
Un momento donde la navegación está, digamos que en su época dorada. Y si bien se usan navíos de madera, pues están como muy optimizados. Ya no se necesitan 20, 30 personas para dominar este barco, sino que ya está tan optimizado que pueden hacerlo en este caso 10, 7 realmente de tripulación.
Sí, pues el que yo estoy viendo no sé a qué escala esté, porque pues las velas sí se ven grandes.
Sí.
O sea, si alguien dice que hice en las velas, yo no creo que entre tres puedan, ¿o sí?
Pues lo que pasa es que cuando se hace las izadas de vela, pues participa prácticamente toda la tripulación.
Izadas de vela, toda la tripulación.
Obvio, claro. Obvio. Es la historia de los marineros. Todo se queda en el mar.
Ay, es verdad.
Exactamente. Bueno, ahora bien, además vieron que la escotilla principal estaba asegurada.
Ok.
Listo. Pero las de proa y popa estaban abiertas con sus tapas arrojadas lejos de ellas. Estas son precisamente las salidas del casco. ¿Listo?
Uy, o sea, sí, ¿qué es eso?
El casco es lo que recubre la parte de abajo del lo que tiene contacto con el agua.
Ok.
Entonces lo que
voy a decirle entiendo, la base.
Sí, entonces lo que
pero entiendo, si ya sabemos que se llama el casco.
Sí. Entonces lo que okay, yo entiendo.
Le va a decir el casco.
Sí, marica, se llama Camilo. Le diré Juan.
Pero él sabe que es Camilo.
Efectivamente. A lo que vamos es que tiene pues escotillas para entrar precisamente a lo que llamaríamos la planta 1 o la superficie, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo llamaríamos así, Camilo?
Sí.
Ok. O sea, me estás diciendo, o sea, es como la entrada, pero desde dentro del barco. O sea, no es por fuera.
Exactamente.
Más que dentro
pensé que
del
era
barco
por fuera y yo iba a decir.
No, pero sí es por fuera, o sea, del casco. A ver, ponle cuidado a esto. Hay una entrada para bajar desde la plancha a las cabinas inferiores, ¿cierto?
Sí, esa la tengo.
Esas
presente.
Estaban, si no estoy mal, como cerradas, ¿cierto?
Ajá.
Pero las que
hay.
Sí, dime.
Exacto, sí. No, exacto. Hay como tres escotillas importantes en el barco del Mar y Celeste. La principal, que normalmente es la puerta por la que todos salen y se organizan. Y normalmente las que son de carga en estos barcos, que son la de proa y popa.
Ok.
Proa al frente, popa de popito, o sea, de atrás.
Ah. Ya nunca se me van a confundir, maldita sea.
Es una buena forma de cortarse, la verdad.
Sí, la verdad, sí.
Exacto. Entonces, ahí es cuando precisamente hablan de que la escotilla principal estaba totalmente asegurada, pero las de proa y popa estaban abiertas y las tapas estaban lejos de ellas. O sea, habían sido, digamos que, si bien no arrojadas al mar, sí como
voladas, podemos decir.
Efectivamente. Eso pues ya te genera aquí dudas de, bueno, si no hay nadie en el barco, porque esto está así, ¿no?
Claro, ¿qué carajos pasó aquí?
Así que el señor Morehouse, el señor David.
David para los colegas.
David para los colegas cuates. Latinos, exacto. Dijo, vamos a hacer una inspección más profunda. Se dieron cuenta que si bien los tripulantes no estaban, sus pertenencias estaban en los camarotes.
Ok.
Fuerte.
Al recorrer la embarcación descubrieron que el único barco salvavidas tampoco estaba.
Ok.
Al descender a la bodega se encontraron con casi un metro de agua.
Un metro de agua ya inundado.
Estaba inundadito, pero pues, si bien es una cantidad significativa, porque hey, estás en un barco, marica, ya un metro de agua no es, uy, ¿qué está pasando? Pero pues no es alarmante en un barco del tamaño del Mar y Celeste, o sea.
Sí,
se puede.
Sí, se puede. Pero la igual uno dice como, uy, ¿qué pasó aquí?
Un metro de agua es un chingo.
Pues a las rodillas, ¿no?
No, pues no sé. Pues yo, a mí me quedan 80 centímetros por fuera.
Sí. Y estoy segura que Cristian tal no mide un metro. Que las piernas no le miden 2 metros.
Sí, marica.
Un metro es a la cintura, más o menos. Más o menos, ¿no?
Bueno, un poquito arriba.
Era 1872. Yo creo que la media era 1.50. Así estaba.
Entonces les llegaba al pecho.
Sí. Menos los europeos, marica, los europeos eran altos.
Pero no muy altos tampoco.
Voy a confirmarle ya mismo eso, nada más para debatirle.
Hágale. Mientras tanto, le sigo contando. Para el tamaño no era tan grave y habían los 1700 barriles de alcohol totalmente intactos.
1.60.
¿Era el promedio?
Era el promedio.
Ah, fue puta, si eran enanos, güey.
Ah, cuando yo le diga.
Pero enanos no, pues 1.60.
Pues no, oiga, no se ha atrevido.
Pues para enanos, la época promedio.
Sí, eran gente pequeña.
¿Cuál es el promedio actual?
Ya lo miro.
Gracias. Mientras tanto les cuento que habían 1700 barriles de alcohol totalmente intactos y suministros para 6 meses de navegación.
Oiga, sí, porque eso me llamaba la atención. ¿Cuánto se demora uno de Nueva York a Ginebra?
Muchísimo tiempo.
Bueno, son meses, pero son digamos meses. Que igual uno siempre tiene, uno, como si yo fuera a navegar a todo el tiempo, pero los barcos de este tipo, en esa época incluso, para la gente de 1.60, tenía comida de sobra por si precisamente se quedaban encallados, si había una tormenta tropical y se tenía que desviar. O sea, ese tipo de cosas pasaban eventualmente. Y tú tener 1 o 2 meses más de comida, pues podía ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Claro, si no, eso era después perderse en las islitas. Que es de donde vienen muchos de esos otros mitos e historias de los barcos perdidos en islas y que encuentran civilizaciones, gente, islas vivas y demás.
Exacto. Ahí Morehouse, nuestro amigo el David, se atrevió a indagar el camarote del capitán, donde halló artículos personales esparcidos por la cabina, incluida una espada envainada debajo de la cama, pero lo que más le sorprendió fue que faltaba la mayoría de los papeles del barco junto con los instrumentos de navegación de Briggs.
Ok.
Para ese momento, Morehouse oficialmente declaró al Mar y Celeste como un barco fantasma.
Y lo cual es raro, ¿no? Que uno pueda declarar algo barco fantasma. O sea, que el término ya se había usado antes.
Sí, lo que pasa es que el Mar y Celeste lo popularizó porque estos barcos de ¿cómo decirlo? De trabajo se conocen. O sea, si ya Morehouse lo vio y dijo, ah, pues mira, ahí está el Mar y Celeste, ame.
Igual.
Es como... Yo no sé si a ustedes les ha pasado que van en transporte público y los de las busetas se saludan.
Sí.
Hay veces, a mí me ha tocado, ¿no?, que se quedara a echar chisme y uno ya está en verde. Ya está en verde, puedo maldita sea.
Igual, con temor a equivocarme.
Por favor.
Esto de barco fantasma no tiene que ser como misterioso realmente, o sea, es un barco que no tiene tripulación, entonces como que el término era
que va a la deriva.
Exacto, que va a la deriva. El término era más o menos conocido.
Barco a la deriva.
Barco a la deriva.
Barco sin rumbo.
Sí, pero barco fantasma. Suena
más chévere, ¿no?
Es que eso pega, sí, parce. Claro. Es que ya había marketing.
Sí. Obvio. Camilo, consiguieron a un copy tipo Camilo y dijeron, a ver, póngale nombre a esto.
Le pondremos barco fantasmagórico, o mejor aún, barco fantasma.
Y todos puso barco fantasmal y dijeron, le falta punch.
Le falta punch, amigo. A ver, deja marinar la idea un ratico. En fin, luego de este suceso, el capitán Morehouse llevó al Mar y Celeste a Gibraltar, que quedaba a 1100 kilómetros de distancia del punto donde fue encontrado inicialmente.
Ok.
Esto, pues, según los ordenamientos de la ley marítima del momento. O sea, si tú ibas ahí, voy a entregar este petróleo, en el caso del Morehouse, y te encuentras a un barco fantasma, la ley marítima dictaba de, viejo, lo amarra, se lo echa para atrás y lo lleva a puerto.
¿Ah, sí?
Y que, ok, no sabía que la ley dictaba eso. Yo pensaba que era como la pelea de monos. Aguas internacionales, esto es mío.
Sobre todo por una cosa muy particular que también, pues, se va a prestar a bastante indagación ahorita. Y es, quien rescata una nave perdida puede esperar una recompensa dependiendo del valor del buque y su carga.
Interesante.
Okay. Y este llevaba alcohol.
Alcohol al piso, papá. Y yo me imagino que, pues, un barrilcito no se echa de ver.
Pero yo me imagino que esos eran vino barato, ¿no? Yo aquí digo, no sé.
Atrevido. ¿Usted qué cree, que el Mariceleste solo llevaba vino barato, entonces?
Pues yo creo que eso es lo que uno toma, vino barato.
Así no. Todo echando moscato pasito.
Discrepo. Yo tomo whisky de Lara.
Uy, no, eso es un veneno, marica.
Sí,
te lo aseguro.
Veneno. Pero qué digo, no lo digo por... O sea, no, obviamente no es moscato pasito, pero en ese entonces me imagino que no era un viñedo increíble así, no, el viñedo de la vida. Sí, era un vino barato.
Vale, bueno, tiene
sentido.
No lo sé,
¿no?
Puede que no, puede que sí.
Es que si no estoy mal, lo que llevaba el Mar y Celeste era el producto para hacer licor, o sea, llevaba el alcohol.
Ah, sí.
Eso precisamente estaba intentando como buscar aquí en mis notas. Y sí, nunca se aclara, porque yo dije, oye, yo quiero aclararle, fue puta que llevamos bourbon. Pero no, me temo que sí, siempre se nombra como alcohol, o sea, el destilado. Sí, O sea, como no sería más cercano a lo que llamamos por acá moonshine, ¿no?
Sí, eso llegaba a algún lado, le echaban frutinho y lo vendían como whisky 12 años.
Sí, confirmo. Claro que aquí la mesa del efecto somos catadores de experiencias. Camilo es el cervecero de la mesa. Recuerdo bien que a mi amigo Cristian le gusta mucho la ginebra. Yo soy más whiskero, no de Lara, aunque en algún momento lo fui.
Sí, una vez dejó media botella en mi casa y yo me la tomé confiado y todavía tengo recuerdos de Vietnam.
Ahora piense qué hice yo con la otra mitad.
Sí. Uy, no.
Esa, la para los que nos escuchan del extranjero, la que venden en estos supermercados Ara es la que conocen como el VAT 69, VAT 86.
Sí, el VAT algo.
El VAT algo. Nada. Licor de bajo costo. Licor de bajo costo no nos patrocina, no voy a hacer más investigación, pero ojito con eso, que patea fuerte.
Estoy como mula.
Ahora bien, mucho se habla precisamente de las sospechas que pudo haber despertado sobre Morehouse este tema del rescate del Mar y Celeste. Porque, claro, la gente estaba intentando buscar soluciones y llega Morehouse bien heroico a decir, yo me encontré todo esto acá, ¿cuánto me toca? Y el correr de los años, empezaron varias investigaciones que derivaron muchas teorías, y esta parte, pues, nos gusta mucho a todos, ¿no?
Así bien, aquí es donde nos ponemos conspiranoicos.
Exactamente. Los mitos que recorren los mares. La hipótesis que se plantearon fueron desde un motín de la tripulación hasta criaturas sobrenaturales.
Caray, voy por esa.
Es que chingona. Pasando por catástrofes climáticas y asaltos piratas. Ahora vamos a arrancar desde 1872, el 23 de diciembre, o sea, poquito tiempo después. John Austin, el agrimensor de embarcaciones.
Es un agrimensor.
O sea, básicamente,
agrimensor.
Ah, viejo, pero pues todo me toca explicarles.
Ya estoy buscando qué es Agrimensor. Agrimensor, el profesional que estudia, proyecta, dirige e implementa los sistemas de información parcelaria.
Uf. Ah, son estos manes que uno ve en la calle que tienen como algo que parece una camarita, están viendo a lo lejos. Eso es un agrimensor.
Sí, hace un registro de las propiedades de las personas en general.
Ah, sí, determinar los límites de la propiedad, sí.
Exacto. Ahora bien, esta persona, que es el agrimensor de embarcaciones, porque en ese momento pues estaban especializados. El estudio detalló que la nave no tenía daños por mal tiempo ni había estado involucrada en una colisión. Ya, okay. De primerazo. Entonces, según una teoría, se había revelado la tripulación contra Brix. Es lo primero que la gente puede pensar. Hubo un motín.
Motín.
Sin embargo, nunca hubo señales dentro del mar y celeste de violencia.
De motín.
Uh-huh. Aparte que, pues, bueno, listo, se amotinaron y ¿qué se hicieron?
Claro. Sí. Nos vamos a amotinar y nos vamos a quedar aquí viviendo en el Caribe.
Sí, sí, nos vamos a amotinar contra el barco y se fueron.
Sí, déjenme aquí.
Sí, aquí me bajo, muchas gracias.
Me va a llevar a la casa de su madre.
Efectivamente. Otra de las hipótesis famosas narraba el encuentro del mar y celeste con un maremoto que podría haber causado una fuerte turbulencia en la superficie que dañó la carga, liberando vapores tóxicos. El temor de una posible explosión pudo haber llevado a Brix a abandonar la nave, lo que explicaría por qué estaban las escotillas abiertas. Esta fue una teoría que, pues, cierto, tuvo cierta fue avalada ciertamente un poquito por el New York World, que es un periódico de ese momento. Uh-huh. Que citó un caso similar en el que una embarcación explotaba porque transportaba alcohol.
Okay.
Sin embargo, pues es imposible corroborar porque, como bien dijimos, pues los barriles estaban prácticamente intactos todos, ¿no?
¿En dónde fue que encontraron al mar celeste?
Entre Génova y Nueva York. Pucha, me va a hacer devolver en mi texto, hombre. Estaba a 1100 kilómetros de ¿cómo es que se llama?
De Génova.
De Gibraltar en este caso.
Ah,
¿no?
Ok.
Lo llevó a Gibraltar porque era el puerto más cercano. Estaba a 1100 kilómetros de ese punto. Y que estoy buscando en qué parte fue que lo encontraron. Metro de agua, su primer oficial.
Porque es que si me preguntaba, o sea, tratando de resolver un poco como el misterio, ¿no?
Ahora, mire, aquí dice que precisamente el Dei Gratia, que fue el barco que encontró al mar y celeste, estaba cerca a una isla de Nueva Jersey. O sea, tampoco es que estuvieran muy lejos de su punto de salida, ¿no? O sea, creo yo que Nueva Jersey está más cerca de Nueva York que de Gibraltar.
Sí, pues un poquito.
Y es que la verdad es que 1000 kilómetros se deben recorrer rápido en el mar.
¿Ah, sí? ¿Cuánto puede alcanzar en velocidad? Perdón, en nudos. Ah, bueno, sí, en velocidad. Un barco.
A ver, velocidad media de un barco velero.
Ahí hablándole a Siri.
Hola, Siri. De un barco velero de especificaciones tal a tal.
Que se llamaba Mar y Celeste y no había gente adentro, imagínate.
O sea, sin peso.
Así, bufeado.
Más o menos 11 kilómetros por hora.
Uy, a toda iba.
Uy, Virgen Santísima. Sí,
cuidadito, da la vuelta y no se da cuenta.
Sí, nos derrapa, marica. 11 kilómetros y está a 1100 de Gibraltar. ¿Cuántas horas se gastó?
Uy, no, marica.
Se gastó 10 horas tiempo, ¿no? Yendo a toda.
Sí, pero a todísima. O sea, es que he ido más rápido yo en la bicicleta.
A ver, puede ir hasta 14 kilómetros. Es que no encuentro.
Uy, ajá.
Si se bota la tripulación por la horda.
todos soplando.
Vea, es que vea.
Así la tripulación dijo: no, si queremos llegar a tiempo, nos toca botarnos, viejos.
Sí.
Aquí hay. Es que, ¿será que estoy mirando barcos muy pequeños? En fin.
Ah, nene. A mí se me hace que estás perro.
Se supone que lo que veo aquí es que la media es de 5 o 6 nudos. Pero las velocidades pueden ir a 8 nudos. pero lo que veo es que son barcos veleros chiquiticos, o sea, como modernos, no ese tipo de barcos piratas.
En efecto. Ahora bien, les cuento otro relato que tomó fuerza en ese momento. Las páginas del medio Quarterly Review, ya en 1931, difundió un artículo donde se acusaba a Morehouse de un ataque contra el Mary Celeste para apoderarse de la carta, de la carga y cobrar la indemnización.
Ok. Pues, pero, o sea, se me hace ya muy piratesco, ¿no?
Sí, o sea, la idea fue, o ahí sea, como
simplemente
ahí,
¿no? Ahí, ¿qué trae? Alcohol. Ah, bueno, hazme el favor y se me muere aquí mismo, que voy a cobrar la recompensa.
A ver, señor, ¿sabe nadar? No, ah, bueno, ¿quién lo mandó a ser marino, papi?
Así. Uy, que, un marino que no sabe nada.
No, no se verá, lady.
No hace nada.
Y pues precisamente nuestra, seguramente nuestra teoría favorita es el ataque del Kraken.
No, pero eran marcas, ¿no?
No, porque el Kraken fue muy cuidadoso.
Hizo todo.
Dijo, mi tema es con la gente, no, no con los barcos. El barco, exacto, el barco está bonito, ¿yo por qué le voy a hacer daño?
Es verdad, tiene todo sentido.
Es verdad,
sí.
Ahora bien, vamos a hablar de lo más actual. Y es que más de un siglo después, en el 2002, se emprendió una nueva investigación, la del documentalista Anne McGregor, donde reconstruyó la deriva del barco fantasma y afirmó que Briggs tenía su brújula rota.
Ok.
Y llegó a donde no era.
Exacto. Y él implementa la teoría de que habría perdido el rumbo casi que al zarpar.
Uy, man. O sea, de entradita llegó mal.
Uh-huh. Digamos que ahí les recomiendo precisamente el documental La verdadera historia del Mary Celeste. ¿Dónde lo pueden encontrar? Cuevana Plus. Porque ya lo busqué por todo lado, marica, y no lo encontré. El efecto Titor no apoya la piratería.
No, para nada.
¿Y cómo llegó?
¿No está diciendo que Cuevana es pirata?
No. Depende del país donde se quiera juzgar. En Argentina. Sí,
exactamente.
Ahora, según sus cálculos, o en este caso, pues precisamente los del el documentalista McGregor, el Mary Celeste se habría desviado 140 kilómetros al oeste de su trayecto.
Eso es mucho. Pero vea sí. Que, listo, es viable que haya podido pasar eso, pero igual se encontró en la ruta.
Es que eso es lo raro. Ahí es cuando dice que el capitán dijo, ah, chingada, sí. Estoy como torcido. Así que corrigió el rumbo hacia la isla de Santa María en las Azores en búsqueda de refugio. De ser cierto, aún quedaba por responder una gran pregunta. Y la tripulación, pana.
¿Y mis perros dónde andan? Oiga, pero es que yo me imagino qué tan áspero tiene que ser usted para mirar para todos los lados y ver lo mismo y decir, no, pana, vamos torcidos.
Sí.
Las estrellas, viejo.
Oh, claro que sí. Sí. No, es que por eso yo soy un pendejo.
Hombre, nunca lo pude haber dicho mejor.
Claro.
McGregor descubrió que el Mary Celeste había sido reparado poco antes de zarpar, por lo que los desechos de la reconstrucción y los polvos de carbón empleados podrían haber tapado las bombas de agua. Al no poder desechar el agua que ingresaba a la bodega del barco, el documentalista teoriza que Briggs, el capitán, con su nave fuera de rumbo y ante la incógnita de saber si se iban a hundir o no, ordenó el abandono del barco para evitar poner en riesgo a los hombres y a su familia, claramente, que esa es la otra. Uh-huh. Él iba con la familia.
No, ¿cómo hacer eso?
Pero los
ordenó. Pero vea que es muy raro, ¿no? O sea, imagínense, parceros, nos toca evacuar el barco porque esto se va a hundir y todo. Sí. Se bajan del barco y el barco llega a Ginebra completo.
Exacto, con un metro. Me imagino al barco como para, no es para tanto.
Sí. Tranquilo, respiro con eso.
Es un metro, le quedan 60 centímetros todavía.
Ah, bueno, sí, es verdad. Sí. A propósito, la
menos al enano
71.
Ay, o sea que yo soy re promedio, esa es mi media.
Exactamente, eres re contra promedio en hombre colombiano.
Ay. soy re promedio. Dígale eso a la Dian, maldita sea. En fin. De todas formas, la hipótesis de McGregor, nunca hay una respuesta concreta a la desaparición de 10 personas que navegaron en el mar celeste. Y es cierto, o sea, es como si se fueron. Ay, sí, ¿dónde están?
A ver.
A ver, piro, encuéntrelos.
No, que están fugidos. ¿Dónde se fugieron?
Porque a eso vamos, digamos, si tú tienes que abandonar el barco, no lo estás haciendo deprisa porque sí, hay una fuga, pero no es una fuga de, ah, carajo, me estoy hundiendo ya. Le da el tiempo al capitán para arreglar en su bitácora, decir, bueno, día uno, me estoy mojando las medias. Día dos, buenas noticias, las medias ya no son lo único mojado. Día tres, mami, el barco ya no se ve tan bien.
Sí.
Pero no sé, nunca fue anotado en la bitácora del capitán que sí se encontró dentro del barco.
Sí, claro.
Eso ya no tendría sentido, ¿no? Sí,
bastante seca.
Sí, dentro del barco. Esa sí llegó a Ginebra.
Exacto. Ahora bien, súmele que prácticamente todas las cosas de las personas de la tripulación estaban. Incluso la espada del capitán. Que uno dice, listo, si fueron piratas, uno, porque no se llevaron el alcohol, porque no se llevaron el mariceleste. O sea, el mariceleste hubiera sido una gran añadidura a cualquier flota, sobre todo por el alcohol. Gran base del Chamber. Es que no cuadra el, digamos, el ataque pirata, porque uno dice, ah, sí, claro, los mataron, los botaron por borda, listo, listo.
Sí, no cuadra.
Y el barco, ¿por qué está ahí? Porque las cosas de valor están ahí. Porque la espada, parce, esa espada no te dura 5 minutos en un ataque de pirata.
Es verdad, es verdad.
Ahora bien,
claro que es que el man iba con su familia, cogen a la niña, le dice, está bien, entrego todo, me voy.
No, pero es que, bueno, listo, la entregó. ¿Y por qué la dejaron?
Exacto, porque dejaron ahí la embarcación.
Imagínate, es que eran trago, piratas todo. Estúpidos llegaron aquí. ¿Alguno sabe manejar? No. Ah, bueno, vamos.
Todos saben manejar, todos son marinos.
No, no necesariamente.
No, no, porque están. O sea, si usted es el de las velas, pues usted sabe extender velas y pararme el mástil.
Exactamente. Si usted es el de los bonches, es usted llega y salta al otro barco y empieza a girar sable.
No todos saben navegar, pero manejar el cursor de un barco siguiendo a otro. Yo creo que sí.
No, sí, pero me refiero, si solamente hay una persona que sepa navegar, quedan jodidos.
No, porque dos o tres tienen barcos que seguir el uno al otro.
Normalmente hay el, ¿cómo es que se llama? El segundo al mando, no recuerdo cómo se llama.
El subchef. No,
que es casi. Chefcito,
¿no? El contramaestre, ¿no es?
Exacto.
No, espere, buscamos.
Sin embargo, les voy contando mientras hacen esa búsqueda importante. Desde 1872, muchos investigadores intentaron arrojar luz sobre el misterio del naufragio del barco fantasma más famoso. Hasta el momento nadie llegó a la explicación definitiva. El misterio en sí es una de las leyendas más emblemáticas de los mares. Y todas las teorías en torno a ellos generan repercusión en el entorno marino. Eso lo aseguró el documentalista McGregor, que aún así haciendo teorías, él mismo asegura que no tiene la respuesta final.
No la tiene.
Ahora bien, el mar y celeste dejó las puertas entreabiertas para que escritores, artistas dejaran volar su imaginación, tal cual fue el caso de Sir Arthur Conan O'Doyle, que en su cuento 1884, La declaración de G. Habakkuk Jepson, no lo he leído porque pues no soy muy de Sir Arthur Conan, la verdad. Se atrevió a contar el testimonio de un hipotético sobreviviente del mar y celeste.
Okay. Me repite el año, es que no me quedó claro el 1980 y claro.
1884. Ah, fue okay, el donde salió la declaración de Habakkuk Jepson, que era un personaje ficticio que supuestamente había sobrevivido al mar y celeste. También la historia tuvo su oportunidad en la pantalla grande en Argentina, con la película María Celeste. Ah, no, pero eso suena españolete.
Sí. El María Celeste.
El María Celeste, joder. Es el María Celeste, dirigido por Julio Saraceni. que se estrenó el 5 de abril de 1945 y que tuvo como protagonista al gran Pedro López y a Mirtha Legrand como coprotagonista.
Opa.
Entonces, pues, si quieren, si se sienten así como conquistando a la chica y, hey, ¿quieres ver el cine argentino del 45 conmigo?
Sí, ¿quieres ver mástiles?
¿Quieres ver mi mástil?
¿Quieres Vamos ver, a ver cómo se hizo la vela?
¿Quieres ver la María Celeste conmigo?
La María Celeste.
Así que bueno, ya han pasado más de 150 años de la historia del Mari Celeste y aún hay grandes misterios. Los invito a mis compañeros de mesa que me digan qué putas pasó, porque hasta aquí llegó mi guión. Yo no tengo más, le eché cabeza, le eché cacumen, como decimos aquí en mi bella tierra, y la verdad es que no se me ocurre qué pudo haber pasado con esas pobres almas.
Fueron ovnis. Ovnis.
Lo triste es que se me ocurre lo que normalmente ovnis diría cualquier policía gringo, y es histeria colectiva. Y se votaron.
Histeria colectiva, pero, ¿será?
O sea, es que hay todo apunta a que en algún momento sí abandonaron el barco. Las razones del por qué son las que no quedan claras, porque sí sabemos que hacía falta el que, ay, ¿cómo se llama? El salvavidas, ¿no?
El barco salvavidas sí no estaba.
Sí, exactamente.
Uno podría decir que se fueron por ahí.
Exactamente. Pues sería como lo más prudente pensar, porque es la única salida que tienen. Ahora, el por qué, si hay teoría, yo creo y apunto a que puede ser como, oiga, bajémonos acá, yo creo que esta vaina se va a hundir, y todos se bajaron y el barco siguió y siguió.
Y eso, que, como, va, oiga, eso que, van que... que van lejos y la comida, sí. y su espada no la trajo, y su diario, ay, no, es que yo me bajé con prisas, ay, no lo pensé, ya ni veo el barco, marica.
Y ellos ahí flotando en una chalupa en medio de la nada.
Es que eso es lo que no cuadra, güey.
Claro.
Yo creo que pudo haber sido eso, como una mala orden, salió mal. ¿Cuántas personas iban en el barco? Hablamos de 10.
Exacto, 10.
Ahora 10 en esa chalupa salvavidas. En algún momento o perdieron la calma o ya el mar se los comió. Y pues pienso yo que pues puede ser una de las posibilidades, ¿no? Dijeron, esto se va a hundir, bajémonos. Se murieron, el barco sobrevivió. Y por eso no se sabe nada. O llegaron a una isla desierta y crearon un imperio hotelero.
Ah, pucha. Pues, qué lindo final.
Si ellos se bajaron en el barco salvavidas, es entendible que no hayan llevado tantos elementos. Eso podría llegar
¿Sabe
a que, ser.
¿Sabe cómo le ponemos leña a esto? Porque, a ver, sin ¿cómo embargo, es que se llamaba el man? El capitán.
Briggs, el apellido.
El capitán Briggs, ¿qué sabemos de él? Porque el parte del cómo pudo haber actuado o no depende de lo que está pasando con él o no. Porque imagínense, usted es dueño de un barco, le dicen esto y dice, vaya, entregue eso, pero cuando vuelva nos va a tocar vender ese barco porque estamos en la inmunda. El man dice, no, yo por acá no vuelvo, me quedo por acá en una islita.
Pero quédese con el barco.
¿Para qué? Porque precisamente lo que necesita es que no lo busquen, que sepan como, ah, no, ese man ya se murió y con él se murieron sus problemas.
Sí, bueno, sí.
Y aparte, ¿se fue él con su familia?
Es cierto. Pues, digamos que precisamente Benjamin Briggs, que es nuestro capitán, si se considera desaparecido en el Atlántico, en 1872, precisamente en el naufragio, bueno, en el encuentro del Mari Celeste. Sin embargo, pues es que este muchacho tiene una hoja de vida casi que impecable. Dice, larga colección marítima. El propio Briggs pasó la mayor parte de su vida en el mar. Era un marinero experimentado, resistente y capaz. Según los informes, fue respetado por quienes sirvieron bajo su mando debido a su imparcialidad y habilidad. Se abrió camino para convertirse en un maestro marinero y capitaneó varios barcos, no solamente el Mari Celeste.
El Mari Celeste. Porque ya en teorías locas, imagínense, justo en un momento cayó un rayo que pegó en una cresta de una ola, lo que generó una reacción en cadena y esta gente viajó en el tiempo.
Ahora bien, el mar y celeste, después de haber sido llevado a Gibraltar, navegó 12 años más antes de ser desmantelado.
Ah, caray, más encima.
Desmantelado, uh-huh, como. O sea, después de que lo entregaron, de que se lo encontraron y lo entregaron, ¿qué pasó? Lo volvieron a dejar, 12
años,
lo volvieron a dejar en el mar.
Navegó durante 12 años más antes de, pues, de ser desmantelado.
Yo sí creo que las historias, lo más. O sea, lo que yo creo que en realidad puede pasar es algo tan, tan íntimo que parecería muy irrisorio. O sea, yo no sé si es como. Si pudo haber comenzado con un botín, al mal lo encarcelaron. Después de que estuvo encarcelado, trató de escapar o tenía un aliado, los echaron de la borda. Luego, ¿sabe? Como que un montón de situaciones, como cuando uno ve una película y uno no puede explicar como todo de una forma tan lineal. Yo creo que es algo así. O sea, al final terminan siendo tantas cosas a la vez que se vuelve una locura de situación.
Es una locura de situación. Ahora bien, también les quiero contar que hay legado de parte del señor Briggs, y es que su hijo Arthur se quedó en la casa con la abuelita ese viaje.
Ay, mano.
Yo me quedo con mi abuelita, dijo él. Y él dijo, ah, pues de lo que se pierde.
Sí. De lo no que se imagina pierde. Imagina lo que se va a perder, oye.
Porque en el mar.
La vida es más sabrosa.
Exactamente. Así que, pues usted es un huevón, le dijo. Y el hijo dijo, ah, más huevón, usted que se va a morir. nada, tuvo pues ahí familia. También les quiero decir, hay un cenotafio, o pues un epitafio en este caso, sobre la familia Briggs en Boston, Massachusetts, pues donde pues rinden homenaje a ellos. Y pues como último dato así importante, Briggs, el capitán, es protagonista principal del videojuego Limbo of the Lost.
Ah, caray.
O el limbo del hombre perdido, en el que Briggs está atrapado en una batalla entre el destino y. Bueno, es un juego más bien como de terror ficticio, donde el hombre está como atrapado precisamente en un purgatorio. Entonces, nunca se menciona en el juego a su esposa, tripulación o hijos, pero pues sí se habla del mar y celeste. Incluso pues digamos que tiene ahí su fallo, porque es un juego hecho por un estudio británico y la actuación de voz fue hecha por un francés, o sea, no sé,
raro. Todo mal.
Sí. Entonces pues nada, chicos, esto les cuento, esa fue la historia del mar y celeste.
A mí me entra una duda, y es en ese caso la embarcación no pasaría a ser del hijo.
No, porque usted es capitán.
Claro, es capitán. Barco,
no sabemos si era dueño, ¿no?
No, se notaba que estaba tercerizando porque pues era un barco de carga. No, él no tenía una empresa, él se dedicó, como le decía, pues era lo que llamaban un socio comerciante, ¿no? O sea, okay. Él ganaba, digamos que su comisión por ese tipo de trayectos.
Está bien. Ahí les creo. Les creo. Bueno, teorías hay varias. Yo me voy uh-huh. por la de que hicieron una mala call. Dijeron como, no, sí, bajémonos, esto no va a andar. Deben estar allá, es decir, mirando, ah, maldita sea. Tantos años de experiencia.
Maldita sea. ¿Ahora qué hago? Sí, no, jodido. Yo la verdad es que le he echado como teoría y cabeza al asunto y no se me ocurre una buena razón, porque un metro de agua no me parece mucho uh-huh. para ese tipo de barcos. Sí, entiendo que pues puede generar pánico. Yo lo sumaría de pronto
y que seguramente se han enfrentado a ese tipo de situaciones, que se meta claro. un metro de agua. Yo creo que es algo que ellos habrán vivido alguna vez en su vida, si llevan muchos sí, años en mar.
En alta mar.
En alta mar.
Aparte que, pues sabemos cómo entró ese metro de agua. O sea, no sé si es algo común que le entre un metro de agua a un barco, pero en caso de que no lo sea, ¿cómo le entró? Sí, porque pues, decían, el barco cascado no estaba.
Que tiene una fuga.
No estaba cascado. Pues dijeron que había sido reparado, pero pues como que una reparación.
Pero pequeña. Fue reparado antes de zarpar.
Pues de pronto lo repararon mal, pero.
Bueno, es válido. Es posible, factible, viable.
Sí, ahora, digamos que como les decía, ese último registro de la bitácora fue el 25 de noviembre, o sea, solo fue 9 días, bueno, solo por decirlo así, 9 días antes de ser encontrado el barco por el Dei Gratia.
Sí, o puede ser también el otro que se quiso apoderar del barco. Bueno, ahí les dejamos para que piensen. Oiga, antes que no se me olvide decirles esto, los roles en el barco son capitán, timonel, patrón, maestre, contramaestre, oficial de máquinas y marineros.
Vea pues,
ahí está.
No, no está nada mal.
Para que no se queden sin el dato.
Esa es otra, antes de terminar. En esa bitácora, la bitácora también sirve para decir: en este momento nos encontramos en X o Y punto, ¿no? O sea, porque ellos tienen sus coordenadas náuticas. Yo creo que eso lo olvidé mencionar, y es que las coordenadas que tenía esa última anotación del barco del 25 de noviembre decía que estaba cerca de la isla de Santa María, precisamente pues donde les dije que había como que girado el rumbo. Sin embargo, donde lo encontró el Dei Gratia fue a 400 millas náuticas de ese punto.
Qué bueno.
Y ustedes dirán, ¿qué mierdas es una milla náutica, Jorge? Y yo le digo, pues, esas 400 millas náuticas son 740 kilómetros.
Uy, marisco.
Sí, estaba lejitos, pana.
Re lejos. O sea, eso es como lo que hay de aquí a Barranquilla.
De aquí a lejos, güey.
Alejas.
Igual es entendible que si el barco va a la deriva, navegue o no, se mueva bastante.
Ah, claro, una milla náutica son 1.8 kilómetros. No, es harto.
Es que era jodido, ¿no? Ahora, pues digamos que es jodido pensar de pronto si el otro capitán, el del Dei Gratia, pues tuvo razones de peso realmente para ponerse a hacer eso, ¿no? O sea, a mí no me suena tan factible, pero pues oiga, no hay que descartarlo. Así que pues le dejamos esa duda, muchachos, esas ganas de, oiga, qué ganas de montar en velero a mi viaje a Europa, weón.
Sí, estoy que me enchalupo.
Está que se enchalupa, pues bueno, ojalá no sea un huevón que se baje, porque ay, me estoy mojando los pies, me boto. Pues no.
No lo hagas.
Va con calma, weón. Va con calma, no me quedes. Después que.
Piénselo bien.
Así que pues nada, muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio del Efecto Titor, esta vez con barcos fantasmas. Y nos veremos en la próxima con cosas del tipo paranormal, espero, ¿no? Estamos todavía en octubre paranormal.
Así es, así será.
Así que piquitos por allá y nos vemos en 8 días.
Besitos,
bueno, nos oímos.
Besitos, chau.